Pues estamos ya en la una, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a esta hora un avión privado tipo jet, modelo Bombardier 5000, sobrevuela al sur del espacio aéreo francés, ya muy cerquita de la costa española. Procede de Londres y su destino es el aeropuerto de Vigo. Lleva como pasajero principal al rey emérito, don Juan Carlos, quien está a punto de iniciar su segunda visita a España desde que en agosto de 2020 se fuera a vivir a Abu Dhabi. Su destino es el municipio pontevedrés de Sanxenxo, para asistir a las regatas en las que participa el Bribón, su embarcación de toda la vida. Es la noticia del día que está por llegar literalmente. Mientras esperamos, te avanzo que la previsión del tiempo señala un día prácticamente de nuevo sin lluvia en España y mañana pues tres cuartos de lo mismo, cielos despejados y sol. El viernes sí que podríamos ver un poquito de lluvia, unas precipitaciones que avanzarán desde Galicia para ir barriendo toda la península hacia el Mediterráneo durante el sábado y el domingo otra vez de nuevo sol. Esa lluvia que puede caer de viernes a sábado vale su peso en oro, pero no va a ser suficiente para aliviar la situación de sequía permanente en la que vivimos. Ni la etapa de deshielo ni la lluvia caída en lo que llevamos de año han conseguido dar la vuelta a la situación de los embalses en España. Este mes de abril, por ejemplo, va camino de convertirse en el más seco de España desde que hay registros, según los datos de la EMET. Ayer, además, te contábamos cómo han vuelto a bajar en la última semana esos embalses y se sitúan apenas al 50% de su capacidad cuando hace 10 años rozaban el 70%. Hemos hablado de sequía en invierno, lo hacemos ahora también en primavera y lo que se espera además es un verano de nuevo bastante cálido. Quizás la mayoría de nosotros, pues el problema no lo percibimos como tal porque cuando abrimos el grifo sigue saliendo agua, pero ya hay lugares que necesitan la asistencia de camiones cisterna, otros muchos con restricciones para uso recreativo, para llenar piscinas, por ejemplo, y también para regadío. Además, la falta de agua tiene también su efecto sobre la salud, como hoy estamos contando en nuestro informe COPE. Sin agua aumentan las alergias y también los problemas en la piel. No se trata de plantear ahora el escenario apocalíptico de una España desierta, no es así y esperemos que no lo sea en un futuro, pero el problema sin duda es importante, el problema es grave. El 15% de la península está en situación de emergencia por sequía, el 8% en alerta y otro 20% en prealerta. El agua es un bien preciado que no cae del cielo y esto ahora es literal. Pues además de esto, están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Qué casualidad, Pilar, cuando estamos apenas a un mes de las elecciones municipales y autonómicas, Pedro Sánchez anuncia la financiación de 43.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler, afirma, a precios asequibles. Anuncio que el presidente del Gobierno ha realizado en el Congreso, 24 horas después de aprobar también la movilización de 50.000 viviendas del fondo que rescató activos de los bancos para destinarlas, en este caso, al alquiler social. Inmuebles que muchos ni siquiera están construidos o se ubican en zonas de baja demanda. El abaratamiento de la energía, por cierto, ha provocado que la inflación en la eurozona haya bajado por quinto mes consecutivo hasta situarse en el 6,9% en marzo. Sin embargo, la inflación subyacente, que es la que más preocupa, continúa al alza y llega al 5,7%. Y COPE sigue sumando liderazgos. Herrera en COPE sigue siendo referente en las mañanas radiofónicas. Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE siguen siendo los números uno del deporte. A ellos se suma un nuevo liderazgo, el de La Linterna, con Ángel Expósito, que consigue su récord histórico con 1.137.000 oyentes cada día. Y este programa, Mediodía COPE, contigo Pilar, se consolida con 644.000 oyentes. Y los obispos españoles que participan en la Asamblea Plenaria acaban de concelebrar una misa en la Colegiata de San Isidro Labrador con motivo del Año Santo del Patrono de Madrid. El Cardenal Osoro ha agradecido el ejemplo de este santo de pueblo, un santo de la puerta de al lado que mostró con su vida lo que es una familia cristiana, la dignidad de un trabajador y la vida en caridad de la que fueron testigos los vecinos de su tiempo. Y además, más de 3.000 alumnos de 24 centros educativos de Alicante participan hoy en la jornada previa a la fiesta de la Santa Faz para transmitir a los más jóvenes esta tradición y devoción.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid pendiente de la lesión de Alaba.
El club blanco va a jugar su undécima semifinal de las últimas 13 ediciones disputadas. Su rival sale del Bayern Múnich Manchester City con ventaja clara del equipo de Guardiola por 3-0. Para esa eliminatoria, el Real Madrid pierde en el partido de ida a Militao por tarjetas y está pendiente de Alaba, que ayer se fue lesionado, Melchor Ruiz.
Sí, lo hizo al descanso con molestias en el sóleo de su pierna derecha. No pudo, lógicamente, terminar el partido y hay gran preocupación en el Real Madrid porque recordemos que en el mes de enero ya se le soñaba el futbolista austriaco, estuvo 7 partidos ausente de los terrenos de juego y hoy está previsto que entre hoy y mañana se le realicen pruebas para comprobar el alcance definitivo de la lesión. Preocupa mucho menos lo que le pasó a Karim, le clavaron los tacos en un pie y en principio no parece que revista gravedad.
Informa Fouto que el comité de competición ha desestimado la denuncia del Elche por alineación indebida de Gavi en el partido contra el Barcelona y desde las 11 de la mañana asamblea de la Liga con presencia de Jan Laporta, el presidente del Barcelona. Uno de los grandes temas a tratar es el caso Negreira, pero también se habla de la situación actual del arbitraje.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues este miércoles por la tarde conoceremos la verdadera historia de la muerte de Francisco Franco, una adaptación que José Ramón Fernández ha hecho del cuento de Max Haupt, una historia que gira en torno a un camarero mexicano harto ya de los exiliados españoles y de sus historias sobre la guerra. Laura Ortega dirige este montaje y plantea una escena en la que el actor y el público comparten el escenario, reproduciendo de algún modo ese ambiente de los viejos jefes. Veremos dos funciones, hoy miércoles, día 19, la primera, y la segunda mañana, el día 20 de abril a las 7 y media de la tarde, una obra que ya ensayan, acaban de salir de él, están en la sala de ensayo ahora mismo Laura Ortega y también Alfonso Torregrosa, su protagonista. Guardión, buenos días a ambos, ¿cómo estáis?
Buenos días.
Muy buenos días. Con los nervios a flor de piel, imagino, ¿no? A puntito de estrenar ya.
Pues sí, sí, aquí estamos ya ultimando ya los detalles y repasando, en fin, metiéndonos otra vez un poco en el pellejo de Ignacio Jurado.
Sí, cuéntanos un poco, porque vas a dar vida a Ignacio Jurado. ¿Qué es lo que nos vas a contar a través de él, Alfonso?
Pues este es un poco un repaso de su vida y en un hecho que le cambió pues su cotidianidad, su día a día, que fue la llegada en masa de refugiados españoles a mediados del 39 y que pues trastocan, ponen patas arriba pues el día a día, su tranquilidad, y entonces todo lo que él de alguna manera había construido pues se le viene abajo y al final, ya después de años y años y años de estar contando qué fue lo que pasó, qué es lo que no pasó, quién tuvo la culpa, quién no la tuvo, él, pues el hombre decide que bueno, pues que hay que tomar cartas en el asunto y decide pues viajar a España desde su México natal y intentar acabar con el problema.
Sí, bueno, lo va a hacer, por lo menos nosotros lo vamos a disfrutar así, porque lo va a intentar hacer a través de la risa, ¿no? Porque reírnos, desde luego, lo vamos a hacer,
pues,
¿no?
Max Haupt sí tiene, es una, yo siempre he dicho que cuando lo leí que era una especie de broma macabra, en el sentido de que también es muchas veces idealizar lo que va a pasar, lo que puede pasar, lo que debería de pasar y bueno, luego no hagamos spoilers y veremos al final qué es lo que ocurre.
Y disfrutemos de estas dos sesiones que tenemos esta semana por delante. La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco, que llega al Teatro Arriaga esta misma tarde, este miércoles y mañana también jueves. Alfonso, ¿cuál ha sido el germen de este proyecto? ¿Cómo surgió?
Pues mira, pues la verdad es que venía de un trabajo de un tiempo antes, que fue El Laberinto Mágico, y ahí me encuentro con Max Haupt y con José Ramón, y pues ya sabes, estas cosas que cuando el diablo se aburre mata moscas con el rabo, pues en la pandemia pues teníamos mucho tiempo por delante y la verdad es que leyendo cosas y tal, tenía varias cosas por ahí como que me apetecían, y esta pues al final fue una de ellas y me puse en contacto con José Ramón y después con Laura y ahí empezó todo, la posibilidad de hacer este monólogo y a ver si podía, si le parecía interesante y tenía teatralidad y ese es el resultado, o sea, así fue.
Vamos a esperar al resultado final, para eso tendremos que estar allí metidos en el Teatro Arriaga. Sí. Y a mí me gustaría saber cómo Laura Ortega, que dirige este montaje, qué es lo que ha querido, qué sensaciones ha querido, no sé, que tengamos los que vamos a asistir, Laura.
Pues un poco la propuesta nace de esa idea de tomarse un café con un asesino, de tener una conversación como las de antes, en la que podías estar una hora y cuarto totalmente metido dentro de una historia simplemente con esa narración de hechos o ese continuar. Así que la propuesta trata de alguna manera de que Alfonso Torregrosa, aparte del personaje, les vaya contando casi al oído esta historia sobre lo que sucedió, ¿no? Y precisamente un poco homenajear a esos cafés, a esos lugares de conversación, ahora que ya también estamos perdiendo incluso la paciencia con las conversaciones, ¿no? Uh-huh. Es un poco ese juego.
¿Y en qué te has inspirado para crear este ambiente?
Pues mira, ha sido un proceso de cocción lenta, como ha contado Alfonso, porque han sido 2 años de trabajo y trabajar con Alfonso también es permitirte el riesgo. Este espectáculo no se acaba con el espectador y sí acaba. Y hay como muchas inspiraciones. Primero los cafés de México, el café español, toda esta cultura un poco del café moderno, de las tertulias, del Gijón, todo ese ambiente para construir o reconstruir ese lugar. Y luego hemos trabajado mucho con el mito de Sísifo, con esta idea un poco también continua de querer cambiar el mundo, ¿no? De querer hacer algo grande y soportar un peso grande y de ser un don nadie, convertirte en un gran héroe porque crees que todo aquello va a cambiar y de repente que esa roca de sueño vuelva hacia abajo para volver a subirla. Así que es un proceso de multireferencias. Hay mucho mundo a partir de Max Hau, que como sabes es un tipo que se ríe mucho de sí mismo y que tiene, bueno, pues este humor, como decía Alfonso, macabro, pero también ingenioso y totalmente lúcido de hablar casi adelantándose a su tiempo, así que muy gozoso.
Y Laura, ahora que mencionas a Max Hau y a este el libro de apenas 20 páginas, ¿qué nos cuentas exactamente? Por adelantar un poco, no vamos a hacer spoiler, que ya lo decía Alfonso, pero bueno, por contextualizar, por conocer un poquito más.
Él presenta a un camarero mexicano que se ha hecho a sí mismo, una especie de don nadie, pero alguien que ama su trabajo y que se permite como hacer del trabajo su vida. Entonces cuenta cómo es su día a día dentro precisamente de este café y cómo todo eso, como decía Alfonso, se va a la mierda cuando empiezan a invadirle los refugiados españoles, que con su acento, con sus gritos y con sus palmadas...
Que te sacan de quicio, vaya, ¿no?
Exactamente, es un poco como la impaciencia, ¿no? Ese camarero. Sí. Y a partir de ahí todo aquello empieza como a generarle tanto ruido, tanto desasosiego, porque lo que prefiere es su calma y atender con cariño y con cuidado, y como esa especie de pequeña invasión, casi como de hormigas, acaba sacándole de sus casillas y emprendiendo un gran viaje heroico, que es un poco esa idea juguetona que nos plantea Max Hau cuando dice la verdadera historia de la muerte de Francisco Franco. Así que habla de eso, de las tragaderas, de cuánto tiene que o cuánto tenemos que tragar como para al final acabar haciendo actos heroicos que puedan o no cambiar el mundo.
Alfonso, ¿cuánto has tenido que tragar tú? ¿Cuánto de difícil ha sido poner en marcha este papel, meterte en él? Oye, o igual te ha resultado fácil, no lo sé.
No, fácil no ha sido, porque ten en cuenta también que como es el primer, digamos, monólogo, he tenido monólogos, pero dentro de obras de teatro, entonces, pero esta especie de solo ante el peligro, bueno, la verdad es que como que yo creo que te preocupas más, te causa como más vértigo el decir, bueno, aquí nadie si pasa algo nadie te va a sacar del atolladero, pero al mismo tiempo es un riesgo, es una concentración la que tienes que tener y la que no tiene nada que ver cuando estás en una compañía, entonces tienes más compañeros y bueno, son escenas que, bueno, que puedes compartidas y que bueno, pues si pasa algo, sabes que tienes al compañero delante o si le pasa algo, te tiene a ti. Y esto es un poco eso es un poco lo que decía Boadella de los pecados capitales del actor. Decía que la avaricia, el monólogo es la avaricia, todo para mí. Pero bueno, sí, es hombre, tiene más riesgo, tiene más responsabilidad, pero al mismo tiempo es fascinante, porque es un viaje que inicias y que, bueno, a ver a dónde te lleva, ¿no?
Y quizá también, Alfonso, más enriquecedor que cualquier otro, ¿no?, este viaje.
Pues sí, la verdad es porque quieras o no, al final es que estás tú solo frente a los espectadores y tienes que enamorarlos de alguna manera, ¿no? Entonces, pues hombre, tiene más responsabilidad, ¿no?
Pues podríamos hablar de un juego que plantea también humor y que vamos a poder disfrutar a partir de esta misma tarde, lo decíamos, 19 y 20 de abril a las 7:30 en el Teatro Arriaga, la verdadera historia de la muerte de Francisco Franco. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estamos con ganas, vamos, tremendas de poder disfrutar y de reírnos muchísimo, que nos hace falta, ¿eh? Sobre sí. Todo ahora y más que nunca, ¿no?
Más
Alfonso?
Que nunca, sí, la verdad es que sí. Está bien, de vez en cuando poder soltarse un poco y que la pues risa sí. Al final es sanadora.
Es que es una terapia y una de las mejores, sin duda alguna. Laura Ortega, Alfonso Torregrosa, gracias por habernos acompañado. Nos vemos esta tarde en el teatro a disfrutar de la cultura. Un abrazo.
Ahí estaremos.
Un abrazo. Muchas gracias.